Una tertulia que vuelve a tener hoy cuatro contertulios. Y créanme que a todos ellos los conocen ustedes muy bien. Todavía nos falta llegar a Luciano Álvarez, pero debe estar seguramente atrasado por esta condición del tiempo. Pero ya está aquí con nosotros Javier Herrero. ¿Qué tal, Javier?
Hola, buen día.
Y Gabriel Papa, que acaba de llegar también, agitado, seguramente.
Buen día.
La escalera es brava.
Corriendo la escalera.
Sí, en forma.
En realidad, de los cuatro, tres los conocen ustedes como contertulios. Al cuarto no lo conocen como tal porque es un estreno en la materia, pero seguramente la voz les va a ser absolutamente familiar. ¿Cómo te va, Gonza?
Todo bien. Engripado, pero en pie.
Sí, engripado y todo, pero la voz ronca, esa inconfundible de nuestro compañero de 13 a 0 aquí en la radio, pero que además ahora ustedes han podido también disfrutar en televisión a partir de su, de que es uno de los culpables de esta trasnochada de Canal 10 que se acaba de estrenar la pasada semana. Y bueno, en definitiva, trasnoche sí, pero también madrugón para Gonzalo, porque hasta ahora es todo un mérito, o todo, bueno, realmente, el haberlo tenido desde temprano aquí en perspectiva. Creo que es el único programa que ha logrado hacerte madrugar.
¿O no? Y mucho más. 4 de la mañana hora peruana, por ejemplo, uruguaya en Perú, por ejemplo.
Exactamente. Esto de las 9:30, en realidad, es apenas. Bien, lo cierto es que los cinco que aquí estamos o vamos a estar en un rato, estamos todos en Montevideo. Un día que en realidad tiene poco de verano, salvo que hace ya bastante calor, pero lo cierto es que poco tentador en cuanto a ir a la playa. Así todo, seguramente yo al menos confieso cierta envidia por aquellos que están disfrutando en el este de las condiciones, cuando mejoren al menos del tiempo. La temporada turística, que ya comenzó a su vez a ser analizada a partir de lo que pueden ser las dos primeras semanas, si consideramos el 24 como el día, 24 de diciembre como el día de comienzo. Igualmente, los balances que hasta ahora se han hecho han sido, digamos, muy positivos. Se dice que está colmada por lo pronto Punta del Este, que la ocupación alcanza por encima del 90% y pico, que han llegado además desde otros destinos no tradicionales, turistas que, bueno, potencialmente están precisamente ampliando el panorama de aquella única dependencia o fundamental dependencia que teníamos de los argentinos. Sin embargo, hay un aspecto que realmente todavía o ha vuelto o ha comenzado a ser preocupante y tiene que ver con la seguridad en los balnearios. A este respecto, el expresidente Luis Alberto Lacalle propuso en estos días que en Punta del Este en particular y en esas zonas aledañas que han extendido el balneario, se aplique el método de tolerancia cero para asegurar la tranquilidad de los turistas. Obviamente, detrás de esta propuesta de Lacalle está lo que hasta ahora era una de las características precisamente diferenciales del balneario y que tiene que ver fundamentalmente con este agregado de ser de los pocos lugares absolutamente tranquilos que todavía no necesitaban de las rejas, pero parece que también esa condición comenzó a dejar de serlo. Y bueno, me gustaría entonces saber si esta es la solución, la propuesta que opinan ustedes respecto a si es esta la solución o creen que se puede ir por otro lado, ¿no? Refuerzo por lo pronto de efectivos policiales, por ejemplo. ¿Quién empieza?
Bueno, hay varias cosas para decir sobre el tema turismo. Primero, saludar también a los que vacacionan en el oeste. Vamos a hacer algún amigo, ya que en general...
¿Cómo nos ocuparemos de ellos también, Gabriel?
Está bien. En cuanto al tema concretamente tolerancia cero, en primer lugar, yo sé que no es la intención del expresidente Lacalle, pero las expresiones del tipo tolerancia cero, para mí tiene una connotación... Insisto, no es la intención del expresidente Lacalle, pero una intención como, o una connotación, mejor dicho, de corte fascista, ¿no? O sea, son políticas que tienen un componente que yo connoto, califico como de corte fascista, porque van en contra de lo que es la vida y la variedad y el manejo de situaciones que se da corrientemente. Evidentemente no es esta la intención del expresidente, y él se refiere, bueno, a las políticas que se implementaron en Nueva York en los años 90, que tuvieron gran éxito en términos de seguridad. Pero, a ver, algunas precisiones. Primero, problemas de seguridad en este país. Primero nos tendríamos que decidir un poco si es que somos un país con estándares de seguridad en Montevideo, en el país y en los bañarios, importante o no. Porque aquí vamos en un discurso que va de A para B permanentemente. En segundo lugar, el problema de seguridad que existe, por cierto, como el problema en el agua, no puede ser adjudicado a este gobierno. 9 meses de gobierno, no se le puede adjudicar problemas de seguridad, a no ser que, bueno, se tenga que argumentar muy fuertemente. Tercera acotación rápida que hago, me parece que la tarea de seguridad y policial es cada vez más de inteligencia y cada vez menos de represión. Y en cuarto lugar, y yendo a la tolerancia cero, como en un tema que vamos a tratar, que es el tema del fútbol, tenemos que abandonar, me parece, con Punta del Este, por ejemplo, cierta esquizofrenia. Es decir, si cerca de allí del chalet del expresidente de la calle en La Barra se aplicara tolerancia cero, por ejemplo, con los muchachos que pasean hasta durante toda la noche y la madrugada en La Barra, y por ejemplo, supongo que es bastante frecuente el consumo de drogas de distinto tipo, si se aplicara tolerancia cero con ese criterio, sospecho que había un gran problema en términos de turismo. ¿Qué quiero decir? La intención es polemizar, evidentemente, me gustaría desarrollarlo posteriormente esta argumentación, pero me parece que tenemos que abandonar también en esto el doble discurso.
Yo creo que vale la pena además hacer una ampliación de la declaración de la calle, porque él dice, la tolerancia cero consiste en no dejar pasar ni la más mínima infracción. Y luego, nuestro código penal contiene la descripción de los delitos y también una sección de faltas. Algunas pueden ser muy mínimas, como palabrotas o actuaciones en el tránsito, pero hay una teoría que dice que si se reprime desde lo mínimo, se logra transmitir a la sociedad una sensación de que no va a quedar impune ninguna transgresión.
Eso abona a mi intervención anterior, creo.
A ver, yo creo que a veces hay que sacar del contexto las cosas, porque yo no imagino que la calle lo esté planteando para hacerlo hoy en Punta del Este. Él mismo en esas declaraciones que tú comentabas, Rosario, más adelante en esa nota, plantea dudas acerca de si la policía tiene recursos suficientes, si la justicia tiene recursos suficientes como para aplicarlo hoy. O sea, él lo está planteando, no me parece, no como para aplicarlo este verano. Si esa es la idea, creo que es más efectista que realista. Yo lo plantearía aprovechando la oportunidad, y eso es lo que yo quería interpretar del presidente de la calle. Él aprovecha la coyuntura para decir, bueno, este es un tema para tirar arriba de la mesa, porque hay una cosa que hay que reconocer en la calle, es que es una usina permanente de generación de ideas, gusten o no. Entonces, yo creo que si lo está planteando para la coyuntura, está cayendo en un efectismo de corto plazo sin mayor trascendencia. Si lo está planteando aprovechando la coyuntura para tirar el tema arriba de la mesa, bueno, yo creo que vale la pena discutirlo. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué solo en Punta del Este? ¿Por qué no en todo el país? Si anduvo bien a Nueva York, que es varias veces Uruguay, incluso políticamente le resultó bien a quien lo aplicó, a Giuliani, ¿por qué no? Él tuvo mucha popularidad como gobernador. ¿Por qué no pensarlo como una norma para todo el país? Pero entonces hay que replantear el sistema policial, hay que replantear el sistema judicial. Básicamente, vuelvo a lo del principio, si está planteado para aplicarse ahora, entonces la calle sabe que no es viable, no es realista, y entonces estaría siendo un elemento de sequismo político, al cual los políticos nos tienen bastante acostumbrados también. Y si es una cosa como partidar una de las tantas ideas que la calle tira, bueno, en buena hora, bienvenido y vamos a discutirlo.
Luciano Álvarez ya llegó.
Llegué, no te preocupes, la ruta estaba pesada.
Me imagino. Pero bueno, quedó para el final, así que Gonzalo, por haber llegado tarde, lo castigaron.
Un par de apuntes nomás, más allá de lo que decían. Yo creo que en realidad en la calle lo que hace es jugar muy bien desde su perfil y hacia el público objetivo, por decirlo de alguna forma, que él sabe que tiene y que quiere escuchar eso en realidad. O sea, me parece que eso es lo primero a marcar, por lo menos desde una visión más periodística, de lo que hace en la calle. Un momento chato, entre comillas, informativamente, como es el arranque de enero, con un tema que cada vez a más gente le inquieta, que es el de la seguridad, y que además va a su público objetivo, me parece que juega casi sobre seguro. Eso por un lado. Pero además creo que juega con argumentos a los que, por ejemplo, como el de Giuliani, que asociarse a la imagen de Giuliani, por lo menos por celulares, es muy efectivo, porque hay una imagen
ganadora,
de que fue todo muy bien. Pero en la movida de Giuliani en Nueva York, y la calle de haber estado en Nueva York entre Giuliani y hoy, y es un tipo muy inteligente y lo debe haber visto, no incluyó solo tolerancia cero, incluyó, entre otras cosas, desplazar a buena parte de la gente que vivía en Manhattan y que no tenía determinado poder adquisitivo y que se criaba en un ambiente que podría ser mucho más proclive a delinquir, todo lo demás, todo lo que te imagines, y que terminó generando un desplazamiento de gente, entre otras cosas, a vivir a otros barrios de Manhattan o incluso de New Jersey y los aledaños, que también hizo posible que lo de Giuliani funcionara. O sea, casi que quedaron recluidos a cierta parte del Bronx, la gente que vivía en partes de Nueva York que Giuliani limpió.
En zona roja pasaron a ser barrios de moda.
Exacto. Algunos, como el Village, se limpiaron solos porque se pusieron de moda, los talleres, etcétera, etcétera. Otros se limpiaron a fuerza de imponer precios y modos de vida que determinada gente no podía cumplir, evidentemente. Y lo otro es una policía mucho más preparada, con mucho más recursos y mucha más formación que la que tiene Uruguay. A mí me preocuparía mucho más que los policías tuvieran una formación con más cabeza, más abierta y unas posibilidades de ingresos y de manejo mucho mayor de la que tienen, que el tema de meterles en la cabeza que tienen que tener tolerancia cero, porque en realidad si vos ejercés la tolerancia cero cuando no tenés la formación suficiente como para que esté bien aplicada, es mucho más riesgosa que beneficiosa. Y bueno, ejemplos hay de sobra, así que me parece que no hay ni que agregarlo. Eso como primeros apuntes.
Yo tengo tres observaciones. Uno, sobre lo que decía Javier de la calle sin ideas. O sea que yo me estoy cansando de las usinas de ideas en Uruguay. Tuvimos un presidente que era una usina de ideas y después, bueno, así no fue. A mí me preocupa esa cosa. A mí me parece bien, a mí me encanta en principio. Pero el problema es cuando vivís en esa coyuntura de tirar una hoy, tirás otra mañana, sos ingenioso, pero en el fondo no lográs aportar una solución clara. Y acá vemos en esta vuelta ya dos componentes que son esenciales. Vos podés tener una idea, pero tenés que tener una mínima conciencia de viabilidad, ¿está? Porque si no, generás frustraciones una tras otra, como ha sucedido en el Uruguay con los grandes creadores de ideas. Entonces, sí.
O alimentas el miedo.
Pero básicamente yo te diría, si sería buenísimo hacer esto, ¿está? Yo lo viví en el sentido de, yo viví muchos años afuera y vos traías un montón de cosas que decías, ¿por qué funciona en otro lado y acá no? Y después cuando empezás a rascar te das cuenta que, por ejemplo, tenés que tener una policía altamente profesionalizada, sumamente formada, bien paga. Voy a poner un ejemplo último. ¿Se acuerdan cuando se lanzó en el municipio todo el tema de que los perros no podían verse de caca en la calle, que había que...? Es imposible de controlar. Necesitarías dos cosas. Una fuerza pública entrenadísima para controlar eso, una sanción que provoca disuasión y una disuasión que provoca cultura.
¿Y no fumar en lugares cerrados?
No fumar en lugares cerrados.
O una carrera que no te va a...
Claro, entonces es facilísimo. Se acata pero no se cumple. Estamos en el siglo XVI, Felipe II, se acata pero no se cumple. Entonces generamos una sociedad que crea expectativas sobre ciertas normas, pero que objetivamente no se van a cumplir, en primer lugar, por falta de recursos. Y el segundo, por falta de cultura, pues es otro problema, de traiciones, ¿no? Eso me parece fundamental. Y eso está atado a la tercera observación, que es, fenómeno, ¿en qué consiste la tolerancia cero? ¿En qué consiste? Consiste en que si vos dijiste una palabrota en un lugar, quedás al libre arbitrio de interpretación de que ese policía se le resulta fácil, porque vos no tenés, si no me dices dos metros, que sé, si Gonzalo Delgado comete una falta leve a la salida de un boliche, es relativamente fácil reprimirlo, ¿no? Ahora, si Gonzalo Delgado tuviera el doble del físico,
siempre que lo alcance,
siempre que lo alcance, y cortar un bufoso, es un poquito más difícil reprimirlo. O tiene un auto con una chapa medio imponente, y no sé qué, y no sé cuánto. Es decir, en esos casos el grado de arbitrariedad, no es la palabra, el grado de comprensión del fenómeno que tiene que tener quien aplica la norma, es un grado sofisticado y no vulnerable.
No, y además el contenido es muy difícil del tema, porque es esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? No admitir una falta tipo palabrota, como eso es
pero si tengo que que eso está en el código, imagínate que está en el código, pero es muy difícil.
Está bien en el tema de viabilidad, aplicabilidad, está bien. Ahora, en términos conceptuales, no está bien. Y yo creo que de ese yo no me bajo de esto. Es decir, esa concepción es una concepción totalitaria. ¿Qué es esto? De normar al extremo la conducta. La conducta de los ciudadanos
está normada, está normada.
Estoy diciendo al extremo,
está normada al extremo en los conceptos que tú planteas. No, eso que tú estás diciendo está normado, por eso la calle está en los códigos,
y por eso es que no se cumple, y por eso es bueno, que no, es sabio que no se cumpla, porque si ese tipo de falta de concepción se impone,
pero hay faltas, supongamos faltas, por ejemplo. Durante años yo vivía en un lugar donde había bastante boliche, ¿no? Sistemáticamente, todos los fines de semana me estacionaban en la puerta del garaje. Es ahora esos señores que te andan guinchando autos en las horas fáciles. No existen. Vas a la comisaría, yo tenía la comisaría en la cuadra, iba a la comisaría, tipo terminaba con cara de ¿qué quiere? ¿No? Entonces ahí tenés, hay transgresiones sistemáticas graves para la vida cotidiana de alguien que llega a la 2 de la mañana y no puede entrar el auto a su casa o dejarlo. Ese momento te amarga la vida, son dos minutos que te amargan la vida, pero no hay aparatos para responder a esas cosas y tampoco a nadie le importa en el fondo.
Pero el problema de seguridad está planteado, más allá de la propuesta, está planteado y
para un decir eso. Sobre el tema de la seguridad, creo que igual es una bomba más grande de por lo menos de lo que yo vivo cotidianamente. Punta del Este sigue siendo el lugar, más allá de que a mí me guste más o menos Punta del Este y el perfil que tiene y todo lo demás, en el que la gente puede disfrutar de lo que tiene y ostentarlo sin que corra mayores riesgos. Y quien roba un cartier de $150,000, como dice la nota, no se va a amedrentar porque lo metan preso por decir una palabrota.
Claro, a eso iba, ¿no?
Me parece que es como una bomba, es como una bomba también, insisto, en el parte del juego para la tribuna, mucho más grande de lo que la realidad, por lo menos a mis ojos, muestra. Yo no creo que todo el mundo hable, todo el día hable en Punta del Este, che, ¿cómo crecí la inseguridad? No puedo salir de casa de noche.
Y yo no es por poner el dedo en la calle insistidamente, pero por ejemplo, tolerancia cero al tema drogas en Punta del Este, es un tema que se plantearía arriba de la mesa y que implicaría toda una en parte una redefinición del propio barrio.
O los ruidos de las discotecas a partir de cierta hora o lo que fuera. No, yo quiero pasar un solo aviso respecto a lo que Luciano decía de las usinas de ideas. Yo creo que, de vuelta, independientemente de que gusten o no las ideas de la calle o de Valle en su momento, es bueno para una sociedad como esta, que es muy conservadora en todos los sentidos, que haya personas que estén permanentemente pensando cosas y escribiendo agendas. Muchas cosas no se podrán concretar, esto claramente no es viable para hoy, pero es un tema para discutir. La prueba está que aquí está entre nosotros surgiendo una discusión interesante, y entre tener personas que generan ideas y que están pensando con mentalidad de Estado en el largo plazo, porque además lo hicieron toda la vida y nacieron para eso y vivieron y viven para eso, versus personajes que mantienen los folletines de los años 50 que no se aplican en casi ningún lugar del mundo, bueno, para mí no hay elección posible.
Javier, está bien,
me hiciste un gol. ¿Está? Saco la mitad de la cancha y arranco. Yo diría, yo admiro en muchos sentidos, en muchísimos sentidos a las usineras, pero yo les pediría que trabajaran un poco más, que se esforzaran un poco más en pulir esas cosas. Están rodeados muchas veces también de gente inteligente, pero sabemos que muchas veces la gente que es usina de ideas,
escuchan poco,
la idea,
escuchan
no escuchan, poco, escuchan nada, hoy tienen la idea, capaz que agarran el teléfono y llaman a un técnico y le dice prepárame algo porque voy a decir algo, y a los dos días se olvidaron porque tienen otra. Entonces a mí lo que me parece es que toda sociedad necesita de esos individuos, pero crecientemente esos individuos no pueden ser meramente eso, tienen que elaborar las cosas, escuchar y hacerse responsable de esas propuestas, por lo menos en un nivel un poquito más sofisticado que el que hace mantiene bien la vida.
La calle como presidente algunas cosas se elaboró, así que en el caso de él se aplica tu principio.
Pero vuelvo al tema, algo de lo que tú dijiste, Gonzalo, y tiene que ver con el hecho de que tú decías, sí, efectivamente, hoy este es uno de los robos que, claro, como no llamamos la atención, se trataba de un valor de $150,000 en un collar. Pero eso también nos está hablando de que el valor seguridad de Punta del Este le permitía a esa gente de alto poder adquisitivo, que ojalá sigan viniendo porque además dejaron mucho dinero en el balneario, confiara de forma de traer un valor de esta categoría, de ese monto, digamos, como para decirlo acá, que seguramente no lo hace en su propio país. Entonces, el tema de seguridad, más allá de, creo que es un valor que hay que preservar en una zona como Punta del Este, para que esta gente se anime, siga viniendo y siga trayendo dinero. $10,000 en una billetera que dejaron arriba de la casa. Es decir, era el cambio, chico, porque evidentemente habían salido y se habían llevado
el gasto diario por habitante, el gasto diario per cápita. Es un estudio que hizo Adrián Fernández, economista Adrián Fernández y Rafael Mantero para CPA, que presentaron recientemente sobre turismo. El gasto diario per cápita, un argentino $46, brasilero $66, chileno $77, europeo $89 y estadounidense $112. Sí, son sumas respetables e interesantes, y el factor seguridad es uno de los elementos a tener en cuenta, por cierto, y sobre todo en la tarea de creo que de inteligencia policial más que de represión de policías uniformados en la barra o tolerancia cero para faltas de ese tipo, ¿no?
¿Qué es eso?
No, puede ser la alimentación permanente.
Bueno, sí, está permitido.
No, según un apunte, seguramente Javier y Gabriel manejan los números mucho mejor que yo. También me parece que cuando se habla de esos temas habría que plantearse cómo un lugar en el que ingresó tanto dinero como Maldonado durante tantos años terminó con tanta gente viviendo como vive hoy con características bastante paupérrimas y en barrios muy complicados. ¿Qué pasó en el medio y cómo se podría, no sé si solucionar, pero por lo menos paliar en algún momento? O sea, me parece que ese también es un punto que a veces...
la seguridad de ser un hablado de eso, por ejemplo, para traerlo al tema. ¿Lo traes por eso al tema?
No, lo traigo porque en realidad, generalmente, cuando se habla de más policía en la calle, se habla de la gente que a priori te da miedo o inseguridad, y generalmente se apunta a esa gente, a la que estoy hablando ahora, cuando uno...
Por eso digo.
Entonces me parece que también ese punto... Es bueno no olvidarlo, por lo menos plantearse qué pasó en el medio y cómo se puede...
Yo tengo la impresión de que esa gente no salió de Maldonado, sino que trató de llegar de afuera.
Gran polo de atracción.
Claro, un gran polo de atracción que tuvo su crisis también y esa gente quedó ahí.
Claro, pero cuando la calle plantea esto, seguramente en la cabeza de mucha gente que está escuchando, le viene, no el tipo que viene... No el ladrón elaborado y con cabeza. Y
no es Cary Grant.
No, claro. Saber que va por el frente y le ve facha rara y dice, uy, lo que dice la calle, que en la barra le da miedo que miren por la casa para adentro desconocido. El tipo que sabe de verdad cómo se hace eso no pasa por la puerta de la casa y mira para adentro para que te asuste.
Pero también es mucho descuidista, ¿no? Uruguay se ha transformado en un país de descuidistas.
Evidentemente detrás de alguno de estos grandes y sonados atracos y robos, la impresión es que no son exactamente descubiertos.
Ah, no,
era un cofre Ford con $40,000 en una inmobiliaria o un collar Cartier. Evidentemente gente que sabía lo que iba a buscar, ¿no?